a que vamos a vivir este seminario con esta acción del Espíritu Santo. Ya lo hemos invocado a través de la canción, y que realmente sea el que se mueva en nuestras vidas, el que se mueva en nuestros corazones, el que se mueva durante este compartir que vamos a tener. Y creo que la canción fue perfecta, porque lo que me han pedido compartir en este seminario es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Y creo que la canción ya lo hacía, o sea, no es simplemente hablar de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, sino realmente dejarlo que se mueva, dejar que Él actúe, darle la libertad que Él se merece. Entonces simplemente quiero hacer una aclaración. Esta mañana yo expliqué que íbamos a tener tres enseñanzas en la línea de hagan lo que Él les diga. Esto que vamos a tener ahora es un seminario, o sea, no está en conexión con las otras enseñanzas, sino que pidieron más en la línea de formación, algo con respecto a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Y yo cuando estaba preparando la enseñanza, cuando estaba preparando lo que íbamos a hablar, a compartir, quise basarme en un documento que publicó el ICRES y que me dio mucha alegría verlo, que lo tienen aquí en español. Entonces, básicamente lo que vamos a estar hablando es de algo que se publicó en este libro, que veo que lo tienen aquí en la librería. Yo creo que lo tienen fresquito, porque en ninguna parte lo he visto en español. Lo he visto en inglés, francés, y es primera vez que lo veo publicado en español en Latinoamérica. Ahora están en proceso de publicarlo, pero que es una riqueza este libro. Entonces, no es que vamos a ir sobre el libro, no. Yo solamente saqué una parte para hablar de la acción del Espíritu Santo. Pero déjenme contarles algo de este libro, que es importante en ponerlo en contexto en lo que vamos a hablar. El ICRES, que es la Organización Internacional de la Renovación Carismática Católica, generalmente hace varios lo que ellos llaman colloquiums. Colloquiums son unas reuniones para hablar de temas específicos. Entonces, hace algunos años hicieron un colloquium sobre carismas, hubo otro año que hicieron un colloquium sobre sanación, que incluso publicaron un libro de lineamientos para la oración de sanación. El año pasado hicieron un coloquio acerca de liberación, que esperamos que en los próximos años sea publicado un documento acerca del carisma de liberación. Pero en el 2011 decidieron hacer un coloquio acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, básicamente estas reuniones va gente solo por invitación. Yo tuve el regalo de ser invitado por el ICRES para ir en el 2011 a Roma. Y estuvimos reunidos durante 4 días, estuvieron varios teólogos, pero varios líderes también pastorales, servidores pastorales de la renovación, para hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y fue una semana bien interesante. Nosotros recibimos el borrador del documento unas semanas antes. Lo teníamos que leer, meditar, estudiar, para durante esa reunión poder hablar. Y fue una riqueza bien grande, porque estábamos gente de todas partes del mundo. Y básicamente lo que hicimos esos días, lógicamente, orar, alabar al Señor, pero tratar de definir el bautismo en el Espíritu Santo. Incluso el documento original hubo varios cambios, viendo la realidad de la renovación en varios países. Yo sé que de aquí de ustedes, de su renovación, estuvieron varias personas también durante esos días allá. Y varias cosas surgieron bien interesantes, que seguramente cuando yo mencione les voy a ir mencionando algunos de esos puntos. Pero la riqueza de todo es que sale este documento. Y yo digo, este libro es algo que no le debe faltar a ningún carismático. Porque ¿qué es lo que nos une a la renovación? La renovación no hay membresías. O sea, ustedes saben que la renovación no somos como algunos de los otros movimientos. O sea, la renovación hay muchas realidades, muchas manifestaciones, muchas comunidades. Pero si hay algo que nos identifica, es el bautismo en el Espíritu Santo. Si uno por algo se llama que es miembro de la Renovación Carismática Católica, no es porque se tenga que registrar en alguna parte. Uno es miembro de la Renovación Carismática Católica porque hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que nos une. Entonces, aquí desde un punto de vista bíblico, desde algunos santos, y después en la parte pastoral da varias herramientas. Yo solamente, cuando preparé la enseñanza y nuevamente las cosas de Dios que vi que tenía en el libro aquí hace unos cuantos minutos, me entero que una bendición bien grande. Pero cuando estaba preparando este seminario, yo tomé una sección al principio del libro donde habla algunas de las características que pasan en la vida de nosotros y en nuestras comunidades cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Porque si vamos a hablar de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y de poderlo dejar actuar, todo surge cuando realmente hemos recibido esta experiencia. Entonces, vuelvo a decir, este más que predicación, claro que vamos a tratarlo de hacer así en la línea de predicación, pero lo que quiero es más un tipo de formación en el área de la renovación carismática. El documento menciona 12 rasgos o características de la acción del Espíritu Santo cuando lo dejamos mover en nuestra vida. Yo no voy a hablar de las 12, por cuestiones de tiempo, por todo, no voy a mencionar las 12. Después se compran el libro para que sepan cuáles son las 12, ¿ok? No, mentiras. Voy a mencionar algunas cuantas y vamos viendo cómo nos va llevando el Señor. Pero quiero comenzar leyendo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Porque todo carismático tiene que ser un texto que lo llevemos de memoria en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Y voy a leer simplemente unos cuantos versículos, que es Pentecostés, porque si queremos entender la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras comunidades de renovación, tenemos que entender qué pasó en el primer Pentecostés, en el primer bautismo en el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al 4. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Simplemente quise empezar con este texto porque los discípulos y las personas que estaban el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo y su vida es cambiada, su vida es transformada. Yo mañana en la última enseñanza voy a estar hablando un poco más de ese momento, de cómo nos impulsa a ser misioneros. Pero vamos simplemente en este seminario, digamos de formación, a tomar algunos puntos en los cuales el Espíritu Santo actúa en nuestra vida y actúa en nuestras comunidades. El primero es que el Espíritu Santo nos enseña a orar. ¿El Espíritu Santo nos enseña qué? A orar. Yo creo que uno de los grandes regalos de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos enseña a orar. Si hay algo que yo le tengo que agradecer a la renovación, es que la renovación carismática me ha enseñado a orar. No la renovación, el Espíritu Santo a través de la renovación. ¿Qué nos ha enseñado en la renovación? A orar realmente con Dios de cara a cara, de tú a tú. Dice la palabra de Dios que Moisés hablaba con Yahvé de amigo a amigo, de cara a cara, de tú a tú. Y la renovación nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado el Espíritu Santo a tener esa confianza con Dios. Orar, como decía Santa Teresa de Jesús, es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. No hay que decirle cosas raras y extrañas, sino simplemente lo que brota de nuestro corazón, lo que brota de nuestra intimidad, poder realmente decírselo a Él. ¿Y qué nos enseña eso? El Espíritu Santo. El mismo Pablo dice en una de sus cartas, dice: ustedes no saben orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de su debilidad con gemidos inefables. O sea, y dice también Pablo, dice: el Espíritu Santo que escruta lo interior del corazón. O sea, el mismo Espíritu nos une con Dios. Entonces la primera acción que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestras comunidades es que nos enseña a orar. Ustedes saben que a mí, yo soy muy preguntón, ¿cierto? Yo hago muchas preguntas, no quiero que respondan, sean preguntas en el corazón. Simplemente, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración de tú a tú con el Señor? Porque tú me puedes decir: Andrés, pero yo voy al grupo de oración cada semana y oro, yo voy a misa todos los domingos o todos los días. No, estoy hablando de oración tú a tú con el Señor, en intimidad, en la intimidad con el Señor. Entonces, Espíritu Santo nos enseña a orar. ¿Sabes? Algo que a mí me da tristeza en la renovación es que hay veces la oración se ha vuelto una rutina, una rutina. Tal vez ya no oramos con el libro, ya no necesitamos estar leyendo, estamos en una oración espontánea, que es lo que nos ha enseñado el Espíritu, orar espontáneamente. Pero sabes, a mí me da tristeza que hay veces en lugares ya se ha vuelto una rutina. Así no tengamos libro, así no estemos leyendo nada, ya tenemos aquí en nuestra mente lo que vamos a decir. Entonces cuando vamos en oración ya sabemos, o sea, la oración uno ya sabe, incluso en un grupo de oración, uno va y ya sabe qué van a decir. Ya saben, van a orar perdón, van a pedir la sangre, van a dar gracias, van a alabar. Después siempre los mismos dos van a dar la profecía. O sea, hay veces ya todo está, se ha perdido las sorpresas del Espíritu. Se han perdido las sorpresas del Espíritu. Si realmente queremos, realmente que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y en nuestra comunidad, tenemos que dejar que se mueva. Yo una vez fui a un retiro. Y entonces me pidieron, me habían invitado a predicar y cuando llegué me pidieron y me dijeron: hey Andrés, ¿puedes por favor dirigir la oración de la mañana? Yo sí, claro, con mucho gusto, no hay ningún problema. Y entonces cuando llego a hacer la oración, cierto, yo llegué y le dije al Señor: bueno Señor, ¿qué quieres? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué quieres tú? Y yo sentía en mi corazón en ese momento que el Señor me impulsaba: empecemos con una alabanza. Empecemos a alabar. Y entonces yo llegué y entonces empecé a motivar y empezamos una alabanza. Cuando se me arrima el coordinador del grupo de oración, el que estaba dirigiendo el retiro, y me llama a un lado. Yo dije: ¿habrá que dar algún anuncio o algo? Me imaginé yo. Y entonces cuando me llama al lado me dice: no Andrés, dice, usted no puede empezar con oración de alabanza. Primero usted tiene que hacer una oración de perdón, después una de Espíritu Santo. Entonces yo le dije: hey, muéstrame por favor, dime dónde está el libro donde dice cuál es el orden de las oraciones en la renovación, porque yo hasta el momento no lo conozco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque tenemos que dejar claro, uno tiene que entender más o menos que hay un orden, que hay ciertos tipos de oraciones, pero ¿qué quiere el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué quiere el Espíritu Santo en mi comunidad? ¿Qué quiere el Espíritu Santo en el grupo de oración? Lo segundo, y aquí voy a hablar libremente, porque gracias a Dios, no porque no quiera, sino gracias a Dios, no he estado en ningún grupo de oración de aquí de España. O sea, que puedo hablar libremente, ¿cierto? Que no, Andrés está hablando de mi grupo. No, ni idea, ¿cierto? Pero eso no pasa aquí en España, tranquilo. Eso que voy a decir no pasa en España. Eso solamente pasa en Estados Unidos, en Latinoamérica. Aquí no pasa. Pero yo hay veces voy a grupos de oración de la renovación carismática que yo me siento como si estuviera en otro planeta. Que me siento como si estuviera en otro mundo. No porque el grupo es muy ungido y están en levitación y una experiencia muy mística, no. Porque me han invitado a un grupo de oración de la renovación carismática y yo cuando llego a esos grupos no entiendo cómo lo llaman renovación carismática, no entiendo, porque para mí no tiene nada que ver con renovación carismática. Entonces, vuelvo a decir, eso solo en Estados Unidos y Latinoamérica. Hay muchos grupos de oración que se han vuelto simplemente grupos de música. Déjeme explico eso. Y déjeme aclarar algo. Ahora hablaba, qué gran regalo, qué gran bendición es la música dentro de la renovación. ¿Qué sería de nosotros sin la música? O sea, la música cuando lo lleva a uno a orar, cuando lo lleva a uno a adorar, cuando lo lleva a uno a contemplar, a glorificar al Señor. Yo ahora le doy una gracias a Dios por este ministerio de música tan ungido que tienen aquí. Yo les decía ahora, gloria a Dios con la canción que terminaron la enseñanza anterior. Porque, o sea, hay una conexión y realmente nos unen el mismo espíritu. Pero hay muchos grupos de oración que se han vuelto grupos de música. Vamos a suponer, es un grupo que dura 2 horas. Y en de esas 2 horas se pasan 1 hora y media cantando. Y no hay nada de malo con cantar, pues San Agustín decía, ¿cierto? El que canta ora 2 veces. Pero yo me refiero a ciertos lugares que se ha perdido la unción en la música. Que lo que se ha vuelto más es vamos a cantar, vamos a aplaudir, vamos a alzar. Pero no hay realmente algo que nos lleve la intimidad con el Señor. Grupo de oración, oye el nombre, oración, es para orar, no simplemente para cantar. Hay otros grupos de oración que se han vuelto grupos de predicación, de predicación. Entonces uno va al grupo de oración, son 2 horas el grupo, entonces cantaron 40 minutos, después vino un predicador y predicó 1 hora y 20 y ya estamos los últimos 5 minutos a la carrera rezando un Padre Nuestro, una Ave María, porque ya tenemos que irnos porque se nos acabaron las 2 horas. Nada de malo con la predicación, gloria a Dios, tenemos que reflexionar en la escritura, dar el mensaje del Señor, pero cuidado con que nuestros grupos se pierda la esencia. Por eso se llama grupo de oración, porque es para orar. Y es para orar, ¿de qué manera? Orar ungidos con la acción del Espíritu Santo. Que la música sea una oración. Que la meditación, la predicación de la palabra nos lleve a responder a través de la oración al mensaje de Dios, a escuchar la voz del Señor. Se han perdido las sorpresas en los grupos de oración. Déjenme les cuento, yo no sé si ustedes conocen un poco la realidad de la renovación en ciertos países. Déjenme les cuento algunas cosas que no son secretos. Yo cuando llegué a Estados Unidos, yo iba con una emoción porque yo dije, Dios mío, yo voy para el país donde nació la renovación. Yo iba feliz, yo me imaginaba, no, esto debe ser una explosión donde uno vaya a cada esquina, se va a encontrar un grupo de oración. Cuando yo llego a Estados Unidos, me doy cuenta que la realidad es diferente. O sea, yo busco un grupo de oración, empiezo a ir y primero, voy a ser sincero, tuve cierta desilusión. Que yo venía acostumbrado de Colombia, de Medellín, el grupo de oración donde yo iba era cada semana 1,000 personas. O sea, y era un grupo de oración que, y yo llego y en Estados Unidos lo máximo que yo encontraba en un grupo era 40 personas, ¿cierto? Nada de malo con la cantidad, eso no importa. Pero déjenme les cuento cuál es el punto. En Estados Unidos la renovación en inglés está muriendo tristemente. Y hay que orar mucho por eso, por muchas razones. La gran esperanza de la renovación en inglés son los inmigrantes. Primordialmente los latinos, pero también tenemos muchos filipinos, muchos haitianos, que los grupos de oración son en inglés, pero es gente latina, gente del Caribe, gente de Filipinas. Pero en Latinoamérica también la renovación ha llegado a una estabilidad y en algunos lugares ha empezado a decaer. Todo parte, es decir, yo no estoy dando aquí cuáles son las respuestas mágicas, porque hay muchos factores. Pero una de las cosas que yo siempre me pregunto es, ¿cuál es la experiencia que están teniendo las personas en un grupo de oración? ¿Se acuerdan ese testimonio que yo les conté a ese grupo de oración que yo fui por primera vez? ¿Sabes qué fue a mí lo que me... Ahora, esta mañana no había tiempo de contar todo. Pero cuando empieza la oración, una de las cosas que me toca a mi corazón es cuando yo veo una señora que empieza a orar en lenguas. Yo había leído en la Sagrada Escritura que eso existía, pero yo creía que eso era histórico, que eso era solo en el tiempo de Jesús. Yo cuando veo a esa señora orar en lenguas, bueno, primero casi que me arrodillo, yo creí que era una santa, ¿cierto? Después me di cuenta que la señora no era tan santa, no, mentira, ¿cierto? Una señora muy, muy santa, pero después me di cuenta que era el don más común que casi todo mundo tenía. Pero en fin, yo cuando oigo eso, yo digo, Dios mío, tú estás realmente aquí presente. Y entonces cuando yo veo esa manifestación de carismas extraordinarios en la oración, yo dije, hey, lo que ese predicador está diciendo, que yo no le creí mucho, realmente, Señor, si tú estás aquí presente en la oración, tal vez lo que él estaba diciendo tiene razón de ser y tal vez yo tengo que cambiar mi vida. Pero ¿sabes qué fue lo que cambió a mí? No fue la música, no fue la predicación, fue la oración a través de los dones y carismas extraordinarios. Déjame decirte algo, si ese grupo hubieran cantado una hora, el predicador, que es un gran predicador, hubiera hablado otra hora y el grupo se hubiera acabado, yo no estaría hoy aquí parado. ¿Quién sabe dónde estaría yo? Yo seguramente hubiera salido de ese grupo, gracias a Dios por lo que hiciste en la vida de mi papá, yo sigo yendo a misa, pero yo aquí no vuelvo. Yo continué yendo a ese grupo porque hubo un momento de oración guiado por el Espíritu Santo que fue moviéndolo, que lo fue guiando. Nuestra oración tiene que ser una oración en que realmente estén los dones y carismas presentes. Y sabes, una oración de sorpresas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y para acabar con este punto primero de la oración. Porque realmente la oración tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que la guíe. Yo siento que muchos grupos de oración, han caído. No porque la gente sea mala, pero es que la gente ya no encuentra sorpresas. Ya hay una estructura tal. El mismo Papa Francisco dice, es importante la estructura, pero no tanta estructura porque matamos, nos hemos vuelto, yo digo, impermeables al espíritu. Entonces, conoce cuando está lloviendo y uno se pone esos, nosotros llamamos impermeables, que a uno no le entra el agua. Hay veces somos así. Uno va a grupos de oración que uno ya sabe quién va a predicar. Uno ya sabe qué chistes va a contar porque siempre cuenta los mismos chistes, ¿cierto? Uno ya sabe quién va a hacer la oración. Uno ya sabe cuál va a ser la palabra que van a decir. Uno ya sabe quién es el que va a interpretar el don de lenguas. Si es que hay, que esperamos en Dios que haya. Entonces el punto que yo quiero invitar, realmente que el Espíritu Santo se mueva, que hayan sorpresas. Hey, hoy quieren más alabanza, gloria a Dios. Hoy quieren más contemplación, gloria a Dios. Hoy quieren momentos fuertes de fusión de Espíritu Santo, gloria a Dios. Hoy nos está llamando más a perdón, a conversión, gloria a Dios. Entonces realmente dejemos que el Espíritu Santo se mueva y que nuestra oración personal y nuestra oración en los grupos de oración no se vuelva más una rutina. Si los llamamos grupos de oración carismáticos, que realmente esté la presencia de Dios, la acción del Espíritu Santo a través de dones y carismas. Entonces, primero, lo que hace el Espíritu Santo es que nos enseña a orar, y de una manera especial, la oración de alabanza, la oración de alabanza. Yo estuve hace unos 2 meses, no voy a decir en qué país, pero estuve en un país predicando el Congreso Nacional de ese país. Y sabes que había otro predicador. Y nos fuimos, o sea, un poco impactados y a la vez como desilusionados de: Señor, ¿qué podemos hacer? Porque parece que teníamos que forzar la alabanza. A mí me encantó lo que dijo la hermana esta mañana, nunca había oído eso. Y eso es muy normal que uno dice: uy, si ya nos calentamos y ya sí estamos alabando. A mí me impactó lo que ella dijo: ¿cómo así que nos calentamos? O sea, nuestra alabanza tiene que brotar desde el principio. O sea, tiene que ser una cosa profunda. Y en este congreso que estuvimos, y era el congreso de la renovación, y uno estaba ahí y la alabanza no surgía. La gente parecía que no sabía qué tenía que hacer. Y es que la alabanza no se puede forzar. Cuando uno está enamorado de Dios, cuando el Espíritu Santo realmente está en nuestra vida, cuando lo dejamos mover, la alabanza brota, la alabanza sale, la alabanza se mueve. Entonces la acción del Espíritu Santo nos enseña a orar de manera especial, nos enseña a través de la oración de alabanza. Segundo, acuérdese que son 12, yo no voy a decir los 12, ok, tranquilo, no se preocupen. Porque Andrés, ya llevas 15 minutos, apenas vas en el primero. No, es que yo no voy a hablar de los 12, solamente voy a crear la curiosidad de algunos de ellos. Segundo, amor a la Sagrada Escritura. Amor a la Sagrada Escritura. Pregunta, respuesta en el corazón. Y esta pregunta es literal, oye, es literal, no es una pregunta imaginaria o ahí como, no, es literal. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? No me responda nadie, por favor. No estoy diciendo si te leíste un pedacito de la Biblia, si te la leíste una vez. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? ¿Por qué? Porque el verdadero carismático, o sea, somos enamorados de la palabra de Dios para leerla, para meditarla, pero para poder vivir. El Espíritu Santo, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Que nosotros vivamos como Jesús. Que nosotros amemos como Jesús, que nosotros perdonemos como Jesús, que nosotros prediquemos como Jesús. Pero ¿cómo vamos a conocer qué hacía Jesús si no es a través de la Sagrada Escritura? Si no es a través de la Sagrada Escritura. Yo estoy mencionando cosas a nivel personal, pero a nivel comunitario. Yo he tenido grupos de oración de renovación carismática, comunidades que he ido, que la palabra de Dios dentro del grupo de oración ha sido reemplazado por X libro. Entonces, en el grupo de oración ya no se medita más la palabra de Dios ni se predica más la palabra de Dios. El grupo de oración se lee tal libro y se habla de tal libro. Déjenme les digo algo, nada de malo con los libros. Hay libros súper buenos, pero los libros nos llevan a conectar con la palabra de Dios. Yo he conocido grupos de oración que X persona del grupo fue a X lugar del mundo y tuvo una experiencia transformadora con la Virgen María. Entonces llega su grupo de renovación y dice: bueno, de ahora en adelante, este grupo de oración, no vamos a leer más la Biblia, sino que vamos a meditar el libro de fulanito de tal que escribió esto sobre la Virgen María. Y se convierte en un grupo mariano en vez de un grupo de renovación. Nada de malo con los grupos marianos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Nada de grave con eso, pero la identidad de nosotros es que nuestro grupo sea en lugares en que la palabra de Dios sea central. ¿Para qué? Para poder vivir como Jesús. Déjenme simplemente poner un ejemplo. O sea, porque es que si no conocemos la Escritura, si no la meditamos, si no nos enamoramos de ella, ¿cómo vamos a vivir como Jesús? El Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos como Jesús. No que nosotros somos dioses, no, no. Pero Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro maestro, nuestro Señor. ¿Y cómo vamos a entender qué hacía si no conocíamos la palabra de Dios? Podría tomar cualquier otro ejemplo. Déjenme solamente tomar uno que me encanta. El texto de la mujer adúltera. Traen la mujer adúltera delante de Jesús y le dicen: Señor, esta mujer la hemos visto en adulterio, ¿qué hacemos? La ley dice que la tenemos que matar a piedra. Dice la palabra de Dios que Jesús está escribiendo en el piso. Hay gente que dice, ah, es que Jesús estaba escribiendo los pecados de la señora. Mentiras, quién sabe, en ninguna parte dice que estaba escribiendo. Cuando muramos le preguntamos, esa es una de mis preguntas, Jesús, ¿qué estabas escribiendo ahí? Más nada, estaba haciendo Andrés caritas felices, ¿es cierto? Que no sabemos. En fin, el punto es que llega, le traen y Jesús dice, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Dice que todos empiezan a ir. La mujer mira a Jesús esperando que Jesús la va a condenar, o a lo mejor Jesús le va a tirar la primera piedra, porque tal vez él la podría tirar porque él no tenía pecado. Y le dice, hey, mujer, vete y no vuelvas a pecar. Ahora vamos a entrar en el año de la misericordia. A mí me preocupa que hay ciertos lugares que los grupos de oración, al no conocer la Sagrada Escritura, hemos inventado ciertas reglas que no existen. Porque no hemos conocido cómo actúa Jesús. ¿Cómo actúa Jesús? ¿Y qué hizo Jesús en este caso? Misericordia, amor. Mujer, ¿estás arrepentida? Yo te perdono. Vete y no vuelvas a pecar. Yo me hago muchas preguntas de ese texto. Primero, ¿dónde estaba el hombre? ¿Cierto? Porque para que haya adulterio necesitan dos, ¿cierto? Pero un lugar completamente machista, como en muchos de nuestros lugares latinos, tristemente. Pero lo segundo es, Jesús no la condena, no la juzga. Jesús simplemente le ama, le da una nueva oportunidad. Hay veces nuestros grupos de oración, yo digo, se han convertido como cortes de justicia. Cortes de justicia. Yo les digo, en Estados Unidos parecemos el FBI en los grupos de oración, los servidores. Porque la gente llega al grupo de oración y entonces la gente empieza a hacer preguntas. ¿Y cuándo sería la última vez que fui a misa? ¿Y hace cuántos años que no se confesará ese que llegó ahí? Y ese que llega, ¿sí será casado? ¿Sí será su esposa o no? ¿Quién sabe? Solo están viviendo juntos. Y nos volvemos una cosa de juzgar, de condenar. Y nuestros grupos de oración no pueden ser cortes de justicia. Nuestros grupos de oración son ¿qué? Casas de misericordia. Nuestras comunidades de oración son casas de misericordia. Y ahora que comienza el año de la misericordia, que realmente sea un lugar donde la gente conozca el amor de Dios. Pero ¿cómo vamos a? ¿Qué hace Jesús en esos casos? A todo el que venga a nuestro grupo de oración, Jesús es, aquí te doy mi amor, vete y no vuelvas a pecar. Y hay veces pecamos y volvemos, vuelve y no vuelvas a pecar. Pero eso se aprende ¿dónde? Simplemente si somos hombres y mujeres que leemos la Escritura guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró a los autores sagrados es el mismo Espíritu que nos tiene que ayudar a poder meditar, a poder leer la Palabra de Dios. Tercero, y yo estoy combinando algunas. Yo, por ejemplo, la oración y la alabanza la combiné. El libro la habla de dos diferentes. Uno habla la oración y otro habla la alabanza de oración. Yo estoy combinando algunas de ellas. Primero, oración. Segundo, Sagrada Escritura. Tercero, el Espíritu Santo nos da un gran amor hacia la iglesia y los sacramentos. Hacia la iglesia y los sacramentos. Hay lugares que dicen, no, es que ustedes de la renovación no parecen católicos. Aquí no les dicen eso en España. En otros, en Latinoamérica, nos dicen mucho eso. Ustedes de renovación no parecen católicos. Porque en Latinoamérica hay muchos grupos pentecostales. Entonces, a veces nos mira la renovación como muy pentecostal. Y yo digo, sí, claro, somos pentecostales, pero católicos, ¿cierto? Pentecostales en la acción que dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Esa es la palabra pentecostal. Ustedes saben que la renovación carismática, antes de llamarse así, se llamaba pentecostalismo católico. Después le cambiaron el nombre para evitar todas esas confusiones. Pero ¿qué es el punto? Porque hablamos. Porque dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Pero somos más católicos que muchos más católicos. Yo creo que cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, nos da un amor especial hacia la iglesia. Queremos estar trabajando siempre unidos en la iglesia. Y nos da un gran amor muy especial a los sacramentos. Un amor súper especial a los sacramentos. Yo espero que seamos hombres y mujeres de reconciliación. Hombres y mujeres que frecuentemos el sacramento de la reconciliación. Porque si queremos ser misericordiosos como Jesús es misericordioso, el mejor lugar para experimentar la misericordia es en un confesionario. ¿Ustedes han visto los que son así, aquí casados? O los que están ahí por ahí que son novios. Hay veces, ¿se acuerda que nosotros no amamos como Dios? Entonces hay veces a uno lo ofenden y alguien le pide a uno perdón y uno dice, listo, te perdono, pero la próxima vez que lo vuelvas a hacer, esto se acabó. Y muchas veces tristemente se ha acabado. ¿Ustedes se imaginan que uno cuando se fuera a confesar el padre le dijera a uno? Le dijera, a mi hijo, Dios te perdona, pero ya, esta es la última vez. Si comete más ya no hay más perdón. Estaríamos todos ya perdidos completamente. El Espíritu Santo nos ayuda a valorar los sacramentos, de manera especial voy a mencionar dos, la reconciliación y la Eucaristía, que seamos hombres y mujeres de confesión, tú sabes cuándo necesitas ir al sacramento, pero hay veces muchos servidores de la renovación, muchas personas que ya llevamos tiempo como que lo ponemos a un lado, queremos mandar a todo el mundo a que se confiese, pero nosotros no. Y realmente si queremos experimentar la gracia, el amor de Dios y la misericordia de Dios, se vive ahí en cada momento. Yo experimentaba así en profundidad el amor de Dios. Y aquí no tengo tiempo de contar todo esto. Son contadas en los dedos de una sola mano, las veces que yo haya dicho, uy, Dios mío, aquí. Y una de esas fue en un sacramento de la reconciliación. No fue en un congreso de renovación. No fue en un grupo de oración. Una de esas fue experimentando el amor, la misericordia, el perdón de Jesús. Segundo sacramento que tenemos que ser bien enamorados cuando dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida es la Eucaristía. ¿Sabes qué me preocupa hay veces de la renovación? Yo conozco gente que dice, no es que yo llevo en la renovación carismática sin faltar al grupo de oración, yo llevo 60 años. Primero mentiroso, porque hace 60 años no existía la renovación, ¿cierto? Entonces primero listo, y segundo muy bien, felicitaciones, gloria a Dios, porque está bien, tenemos que perseverar en nuestros grupos, tenemos que ir. Pero ¿sabes qué me preocupa? Yo ahí veo muchas veces gente de la renovación, que el grupo es sagrado, el grupo de oración no falta, pero hay veces la Eucaristía dominical la sacrificamos muy fácilmente. Estamos perdiendo el año, diríamos nosotros así, estamos perdiendo el año, estamos perdiendo el tiempo. Porque ¿qué es el grupo de oración? El grupo de oración es un lugar donde experimentamos el amor, el poder de Dios, pero nos conecta con la vida de la iglesia, de manera especial con la Eucaristía. Yo no puedo decir que yo estoy enamorado de Jesús, que yo creo en Jesús que es mi Dios, si no soy un hombre y una mujer eucarística. O sea, tenemos que ser hombres y mujeres de Eucaristía. Por eso que dejen de hablar bobadas que los carismáticos no parecemos católicos. ¿Cómo que no? Si el verdadero carismático amamos la iglesia, amamos los sacramentos, de manera especial la Eucaristía. Y yo creo que cada vez el Espíritu Santo nos ayuda a varias cosas de la Eucaristía. San Juan Pablo II, cuando dedicó el año de la Eucaristía, que precisamente en ese año es el año que él muere, él instituyó el año de la Eucaristía en la iglesia para tres cosas. Primero, para entender mejor la Eucaristía. Entender mejor la Eucaristía. Segundo, para adorar a Jesús Eucaristía. Y tercero, para celebrar la Eucaristía de una manera más profunda, más íntima. Eso en nuestra vida solamente lo logra el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos ayuda, no tanto a entender, pero a creer que es Jesús. Que vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Tenemos que estar locamente enamorados de Jesús para creer que Él está en un pedazo de pan. Eso solamente es porque estamos súper enamorados. Yo lo creo porque estoy súper enamorado. Si yo me moviera, me quitara el chip de la fe, que eso es imposible, ¿cierto? Pero si yo me quitara el chip de la fe, yo diría estoy loco, ¿cierto? Estoy loco que el Dios eterno, omnipotente está presente en un pedazo de pan. ¿Cómo lo creo? Solo por fe. Solo por la acción del Espíritu Santo. Y tenemos que ser unos enamorados de la Eucaristía. No solo creerla, entenderla, sino adorarla, adorar a Jesús Eucaristía y vivirla. Por eso es que me encantan los congresos de renovación, que tenemos momentos de adoración, pero que tenemos también momentos de Eucaristía. ¿Cómo está la conexión de nosotros con la vida eucarística y de los grupos de oración? ¿Es más importante el grupo de oración que la misa dominical? ¿Es más importante lo que hacemos en el grupo que lo que pasa en la Eucaristía, que es la presencia del poder, de la gracia, del amor de Dios? Primero, oración. Segundo, Sagrada Escritura. Tercero, amor a la iglesia y amor a los sacramentos. Cuarto, el Espíritu Santo nos da un gran amor a la Virgen María y a los santos. Un gran amor a la Virgen María y a los santos. Vamos a dejar a la mamá a un ladito, porque en la tarde voy a hablar mucho de María, ¿ok? Entonces, mamá, si no, ahorita más tarde hablamos de ti. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a amar a María, pero nos ayuda también a amar a los santos. Ayer me encantó que estuve en la catedral de, de Madrid, gracias a Mamen por todo el tour que me explicó. Pues estuve en la Catedral de Madrid y lo entendí porque ella me lo dijo. Me dijo, oye Andrés, vas a ver que los santos que hay en la Catedral de Madrid, la mayoría son santos modernos. Siquiera me lo dijo, porque si no yo no hubiera sabido quiénes era toda esa gente que había ya parada de santos, ¿cierto? Porque todos son unos nombres que yo en mi vida había oído y son santos modernos. O sea, santos del siglo anterior. ¿Quiénes fueron ellos? Hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, que dejaron que el Espíritu Santo cambiara, transformara sus vidas. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a enamorarnos de María y de los santos, no solo para pedir su intercesión, pero como modelos de vida, para ver qué el Espíritu Santo hizo en ellos, para nosotros poder también imitarlos, para nosotros poderlos vivir también. Todos generalmente tenemos un santo favorito. Álceme la mano el que tiene un santo favorito. Cierto, es normal, a muchos los queremos, pero tal vez el Espíritu Santo nos ha dado un amor especial hacia un santo. Incluso hay grupos de oración que a veces tienen nombre de algún santo, y es el amor que el Espíritu Santo nos da a los santos. Déjeme solamente, para tomar ese ejemplo del amor, contarlo con mi santa favorita y cómo el Espíritu Santo me ha ayudado a enamorar de ella. Pero qué es más eso, cómo vivir lo que el Espíritu Santo hizo en su vida. Mi santa favorita es una muy extraña. Bueno, no sé, aquí en Europa yo creo que es un poco más conocida, en Estados Unidos y en Latinoamérica no tanto. Pero mi santa favorita es una carmelita, pero no es una de las carmelitas tan famosas, ¿cierto? Mi santa favorita es Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Los que no saben de ella, y veo que muchos dijeron, wow, sí saben. Los que no saben de ella, voy a contar su historia en 2 minutos. Judía, nació en una familia judía, en su adolescencia se volvió atea. Después, estando en una casa de unos amigos, lee un libro de Santa Teresa de Jesús y dice, he descubierto la verdad y quiere convertirse católica. Va un sacerdote y le dice, ay padre, yo quiero hacerme católica. Quiero bautizarme, quiero recibir los sacramentos. Y el padre le dijo, no mi hija, eso no es así tan fácil. O sea, usted tiene que pasar por un proceso de formación, tiene que conocer esto. Y ella dijo, no padre, sentémonos a conversar un rato y ya usted después decide. Dice que el padre habló una hora con ella y después le dijo, mija, usted sabe más del catolicismo que lo que sé yo. Porque claro, era un genio, o sea, era una mujer que estudiaba. Entonces se bautiza, recibe la primera comunión, la confirmación, se hace católica. Y después de unos cuantos años dice, hey, yo quiero ser monja de clausura. Yo quiero irme a un convento. Y su director espiritual le dice, no, mijita, usted no puede ir a encerrarse a un convento. Dice, por ahora no. Usted tiene muchos dones que el Señor la necesita afuera, no entra todavía. Estuvo 9 años en obediencia a su director espiritual, 9 años sin irse al convento, porque iba por Europa dando enseñanzas en varios lugares. Después entra a un convento de las Carmelitas Descalzas, cambia, cierto, su nombre a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Una doctora conocida en toda Europa, un convento de clausura, que cuentan que cuando van a visitarla sus amigos llegan y preguntan, ah, queremos visitar a Edith Stein. Las otras hermanas ni tenían idea quién era. ¿Quién? Ah, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y es la que está allí limpiando el piso, vamos a llamarla, ¿sí? O sea, un amor, una entrega a Dios. Empieza la persecución contra los nazis y Edith Stein muere en un campo de concentración en una cámara de gas. ¿Por qué estoy contando todo esto? Creo una cosa bien interesante. Si uno lee muchos de los libros de Edith Stein, dicen, y no solo de Edith Stein, sino varios libros que hablan de los campos de concentración, dicen que siempre en un campo de concentración, en Auschwitz, veían a una monja que siempre estaba sonriendo rodeada de niños. Muchos niños eran separados de sus mamás, o muchas mamás del mismo desespero no podían con sus niños, y Edith Stein siempre estaba con ellos. Edith Stein escribió antes de su conversión una tesis que se llama Sobre el problema de la empatía. Déjenme por ustedes, Andrés, ¿por qué estás contando todo eso? Sobre el problema de la empatía. ¿Saben qué es la empatía? Vamos a ponerla en colombiano, ¿okay? Empatía es ponerse en los zapatos del otro, ya, ¿okay? Edith Stein escribe muy raro y muy bonito y muy elevado. Pues ya, ponerse en los zapatos del otro, o sea, entender al otro tal como es. Edith Stein hizo eso, no solo escribió, pero ella entendió el dolor de tantas personas que se puso en sus zapatos y logró darles el amor en esos últimos momentos de su vida. El Espíritu Santo nos hace amar a los santos para que imitemos sus virtudes. Yo siempre le digo al Espíritu Santo, yo que amo tanto a Edith Stein,
que me dé la gracia de realmente tener una empatía como ella la tenía. Porque muchas veces nosotros somos fáciles para juzgar, fáciles para mirar a los demás solo lo exterior, sin realmente ponernos en sus zapatos. Ustedes alzaron la mano que tenían un santo favorito. Seguramente es acción del Espíritu Santo, pero pide al Espíritu Santo que te dé la gracia de poder vivir una virtud particular de cada uno de esos santos. Quinto, ¿cuál vamos? Ya vamos para el quinto, ¿cierto? Quinto, sanación y liberación. Cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos sana y el Espíritu Santo nos libera. El Espíritu Santo nos sana y el Espíritu Santo nos libera. Yo pregunté esta mañana quiénes necesitan sanación, quiénes necesitan liberación. Y yo vi que todos alzamos la mano, ¿cierto? Yo la alcé más alto y todos por allá también alzaron más alto porque todos necesitamos sanación y liberación. ¿Sabes? Uno de los grandes regalos que yo le agradezco a la renovación carismática católica es el regalo especialmente de la sanación interior. Yo admiro a las personas que el Espíritu Santo les ha dado ese carisma particular de la sanación interior, porque es algo que necesitamos. Y ¿sabes dónde necesitamos mucho eso? En nuestras comunidades, en nuestras comunidades. Ustedes saben los objetivos de la renovación: primero, conversión a Jesucristo; segundo, apertura al Espíritu Santo; tercero, lo que yo llamo bautismo en el Espíritu Santo; cuarto, evangelización; y quinto, santidad. ¿Sabes? Hay veces perdemos un paso, porque antes del bautismo en el Espíritu Santo viene la apertura. Hay muchos lugares en nuestro grupo de oración que queremos forzar a la gente a que reciba el Espíritu Santo, o lo vemos como de una manera mágica: simplemente yo oro y el Espíritu Santo viene. Pero implica una preparación interior. En nuestro grupo de oración viene gente con muchas heridas, con muchas cosas en su vida. Sabes, todos en la vida hemos pasado muchas cosas, unas fáciles de sanar, otras difíciles. Yo tengo unos amigos, esto es verdad, llevan como 30 años de casados. Y cuando ellos se casaron, a ella le dio un antojo de una pera. Estaban en la luna de miel en el hotel y ella se antojó de una pera. Y le dijo a su esposo, le dijo: ay, mi amor, ¿por qué no vas a un supermercado que hay ahí abajo? ¿Por qué no vas y me compras una pera? Y su marido, su esposo, le dijo: no, mija, o sea, yo ya estoy aquí acostado, yo no voy a ir a ningún supermercado a comprarte una pera. Oye, eso fue cuando se casaron en la luna de miel, eso hace 30 años. Y cada que hay una pelea, claro, es que no me quisiste comprar la pera. ¿Por qué se ríen? ¿Quién sabe cuál es la pera de ustedes, cierto? Yo sé cuál es la mía. Entonces hay cosas fáciles de sanar, o sea, ya dejémonos de bobadas. O sea, hay cosas fáciles de sanar, pero hay cosas duras. Gente que nunca en su vida ha conocido a su papá o a su mamá. Gente que desde chiquito fue abusado físicamente, sexualmente, mentalmente. Gente que en su adolescencia entregó su vida, su cuerpo, su corazón, todo a una persona y fue traicionado. O sea, hay cosas difíciles en la vida. Que yo digo, por más que uno quiera que la gente reciba el Espíritu, que la vida cambie, primero necesitamos que ese corazón sea abierto, sea sanado, para que el Espíritu Santo actúe en plenitud. Y por eso uno de los grandes regalos de la renovación y la acción del Espíritu Santo antes de venir en plenitud es preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón, sanarlo, liberar, romper tantas cadenas, tantas ataduras que hay en nuestra vida. Y finalmente, quiero terminar con este. Hay dos cosas cuando estuvimos reunidos en Roma para el coloquio. Cuando estuvimos reunidos, hubieron un par de cambios en el libro que a mí me parecieron muy interesantes cuando yo después los vi publicado. Lo primero, había una cosa que decía, y que ya hablamos de la Sagrada Escritura. Había el borrador, decía algo así. El borrador decía: las personas que realmente reciben el Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo en sus vidas son unos conocedores profundos de la Sagrada Escritura. ¿Es eso verdad o no? Déjenme la mano los que dicen que es verdad. Dice los que leen la Sagrada, los que reciben el Espíritu Santo son unos conocedores profundos de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, se mueve en nuestros corazones, nos ayuda y nos da la gracia de tener un compromiso social. Hay varias cosas, yo sé que hay mucho que pudiéramos querer hablar, decir sobre la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo solamente quise tocar algunos puntos para que nos recuerden, y con esto termino. No somos nosotros, no somos nosotros. Es solamente por la gracia, por el amor, por el poder del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y dejemos que el Espíritu Santo se mueva en cada una de nuestras comunidades de renovación. Bueno, un aplauso al Espíritu Santo por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hace en nuestras vidas.